hemos solicitado a las dos bancadas de legisladores del Frente Amplio de que nos recibiera en esta casa para una actividad informativa en el marco de las disposiciones vigentes, en particular de las restricciones constitucionales que refieren a las responsabilidades y de los directores de entes públicos y servicios descentralizados en general. El Frente Amplio, las autoridades del Frente Amplio solicitó a 4 directores de entes, Antel, ANCAP, UTE y OCE, una serie de informaciones. Reitero, entonces considerando las restricciones constitucionales que debíamos respetar, hicimos la convocatoria a que informara a la fuerza política y lo hicimos en este ámbito porque considerábamos que las dos bancadas de legisladores de Frente Amplio, senadores y diputados, era importante que escucharan los informes. Los informes se centraron esencialmente en dos aspectos en función de las preguntas que habíamos formulado. Por un lado, lo que estamos viendo como una política de desmantelamiento de los entes públicos, muy similar en todos los entes que le mencioné, y por otro lado, la judicialización de una serie de aspectos en una ofensiva que llamamos claramente judicialización de la política, donde los compañeros aquí de las dos senadoras y el diputado van a informar en lo que tiene que ver con las distintas presentaciones de los directores en relación a este aspecto. Luego, con gusto, si queda a disposición de ustedes, va a preguntas, pero yo le daría la palabra a las dos senadoras, al senador Chichán, a la senadora Nane y al diputado Olmos. Así que adelante.
Bueno, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presencia. Como bien decía nuestro coordinador, fue una jornada de trabajo, de intercambio de información, con muchas de las preocupaciones que veníamos teniendo como bancada en torno a la falta de inversión, a cierto desmantelamiento de nuestras empresas públicas. Yo le voy a dejar a la senadora Nane el tema de Antel, que me parece sumamente importante porque tiene también otras connotaciones, pero solamente en OCE decirles que de los 240 millones de dólares en el quinquenio que estaban prontos, que nosotros dejamos prontos para invertir con inversiones en suministro de agua potable y en otra cantidad, en saneamiento también, de acuerdo a lo que venía planificado de nuestros gobiernos, se eliminara. Es decir, ese es un golpe fuerte a una empresa pública como OCE, que cumple una función esencial en el suministro de agua potable. No se hará la represa de Solís Chico, que era una solución de fondo para una parte del suministro de agua potable, y se están haciendo soluciones de corto plazo que a nosotros nos preocupan enormemente. Y la obra de la represa de Casupá, que quedó absolutamente pronta al fin de nuestro gobierno, con un préstamo otorgado por la CAF y firmado por el Ministerio de Economía, de 80 millones de dólares, se anuló. Ustedes imagínense, para una empresa como OCE, es perder una obra de esa envergadura. Por otra parte, nos deja sumamente preocupado el tema de saneamiento de Pando Norte, que estaba en el presupuesto de este gobierno, que eran 8 millones de dólares de inversión, también se dejó sin efecto. Entonces, hay que tener en cuenta que no es culpa del COVID. Antes del COVID, ya este gobierno había eliminado el 100% de las vacantes que habían quedado de nuestras administraciones, sumadas a que el último año de gobierno no se puede hacer ingreso de funcionarios públicos. Por lo tanto, esa eliminación fue un golpe duro para algunas empresas como OCE. Para el futuro, lo que se resolvió la actual OPP es que de 3 vacantes solamente van a ingresar un funcionario, y la enorme preocupación es que se ha hecho el barrer, es decir, no hay un análisis de si son responsables, jefes de planta, gente con capacitación o un funcionario administrativo de cualquier nivel. Por lo tanto, la situación de los recursos humanos también es crítica. Y nos parece, a nosotros nos preocupó enormemente el informe, y nos parece que es una empresa pública. Después la senadora Nane podrá profundizar en Antel y en ANCAP, y el diputado Olmos, que nos tiene sumamente preocupados, y pensamos que ese anuncio de auditoría, que siempre las vimos con buenos ojos, podían haber sido una herramienta para poder analizar e invertir y corregir lo que hubiera que corregir, y no está siendo de esa manera. Por otra parte, como hemos visto en estas últimas horas, algunas auditorías presentadas con bombos y platillos, como la de Ecovis, el mismo Ecovis dice que no fue una auditoría, sino que fue simplemente, quiero leer como ellos mismos lo dijeron, un informe de aseguramiento, por lo tanto, vinculado a la Antel Arena, ¿verdad?, que ha sido de pública notoriedad. Le dejo la palabra a la senadora Nane para conversar sobre Antel.
Muchas gracias. En resumidas cuentas, creo que podemos hablar respecto a la situación que nos ha informado el director de Frente Amplio en Antel de cuatro cosas. La primera tiene que ver con que Antel hoy tiene una restricción de la inversión de aproximadamente un 30% y un 20% de restricción en sus gastos. Esto se ha sumado a un aumento récord este mismo año de ingresos que se registra en Antel. Y eso ha hecho que se acumule en caja de Antel, hoy por hoy, unos 180 millones de dólares. Hoy por hoy, sabemos, no hay un plan estratégico anunciado en Antel, y eso es la principal preocupación que tenemos en torno a esto. Salió hace poquito el informe de la USEC en términos de telecomunicaciones, y esto que yo les comentaba se trasluce en ese informe, porque este informe, que es a datos de junio de este año, nos dice que cuando lo miramos es el semestre de peor desempeño en inversión, tanto en infraestructura de telefonía fija como de telefonía móvil. Se hicieron apenas 28 kilómetros de fibra óptica en este tendidos nuevos, y solamente hubo un incremento de aproximadamente el 1% de las radiobases de 4G y LTE. Se sabe que 4G y LTE es la tecnología que usamos habitualmente para comunicarnos en nuestros dispositivos móviles para la transmisión de datos. Un tercer aspecto que preocupa es que uno de los anuncios que se ha hecho justamente respecto a los puntos estratégicos, o que se han dado en ponerle el nombre de estratégico con la sustitución de los módems, es que esto es un plan que ya estaba desde el 2018. Cualquier empresa de telecomunicaciones tiene que sustituir esos aparatos para poder seguir brindando un servicio acorde con los cambios tecnológicos. Por lo cual, había ya un plan esbozado en el 2018 donde se decía que Antel tenía un estudio que decía que los módems habría que sustituirlos a razón de unos 300.000 por año. Unos 300.000 por año, cuando se llegan a un millón y pico, 1.200.000, 1.300.000, hay que empezar de vuelta, porque es como cuando uno cambia el celular. Entonces, eso es no es un plan estratégico, es una cuestión de mantenimiento. Y en cuarto punto que nos preocupa, tiene que ver con el despliegue de la tecnología 5G. La tecnología 5G va a ser, digamos, la carretera de todos los servicios digitales de aquí en más, y Antel está frenado con eso. ¿Por qué está frenado? Quizá por una cuestión estratégica que nosotros hemos venido expresando nuestra preocupación. Pero ustedes saben que los datos móviles se mueven en bandas, ¿no? En bandas de frecuencia. Esas bandas de frecuencia, hay muchas de ellas que todavía están siendo utilizadas por los cableoperadores del interior. Y había otra banda, que es donde se despliega la tecnología 5G, que estaba siendo utilizada por la empresa multicanal, a quien el gobierno le pagó arriba de 2 millones y pico de dólares para que les dejara usar esa frecuencia. Cuando Antel prende las radiobases 5G, igual queda con frecuencia de 2.600 MHz, que es donde se despliega el 5G, ocupados por los cableoperadores del interior. Nuestra preocupación es cuánto van a pedir los cableoperadores del interior para liberar esas bandas. ¿Cómo va a ser Antel para liberar esas bandas y ponerse a la vanguardia de la tecnología 5G como lo ha hecho en el resto de la tecnología? Y el último punto que yo tengo anotado para comentar con ustedes es respecto al data center. El data center no solamente necesita infraestructura, no solamente necesita servidores, no solamente necesita cables, necesita operadores especializados. Hoy por hoy el data center está con muchas necesidades de personal y ustedes saben que el ámbito de las tecnologías de la información es ya de por sí un ámbito donde es difícil conseguir gente porque hay más demanda que lo que genera el país en términos de especialización, por lo cual ahí hay que hacer una inversión importante para que ese data center no solamente tenga fierros, como decimos nosotros, sino que además tenga recursos especializados que puedan sacar de esa infraestructura el mayor provecho posible. Por ahí los cuatro puntos lo dejo al diputado Olmos, quizá con alguna otra cosa.
Muchas gracias. Muy breve, yo creo que hay un elemento transversal que es común a todas los informes que hemos tenido, que es por un lado la caída de la inversión y por otro lado las dificultades y las limitaciones para reintegrar o mantener el capital humano que tienen las empresas. Eso es una tenaza que lo que está haciendo es debilitando a las empresas públicas. Ese es un elemento de preocupación para el Frente Amplio y procesos que venían, por ejemplo en OCE, que se triplicó durante el gobierno del Frente Amplio la inversión. Y si, aún en ese, con ese plus había claras limitaciones, pues el 50% de la población del país no tiene acceso a saneamiento, y eso es especialmente en el interior del país. Lo que decía la senadora Nane respecto al data center, lo que comentaba la senadora Quichichán respecto a plantas potabilizadoras y acceso a agua corriente. Es una combinación, la caída de la inversión y las limitaciones para reponer el personal que se va renunciando, se va jubilando en las empresas públicas, que determina una caída en la calidad de los servicios y una estrategia que estamos observando en muchos lados de sustitución a través de empresas privadas de servicios que son provistos por empresas públicas.
Una sola frase vinculada a ANCAF, porque ha estado también en el ojo de la tormenta. Nosotros queremos decir que ahí le encargaron a uno de los directores el seguimiento de las llamadas auditorías. Hubo dos, una, la primera, vinculada al horno de Paysandú, que se archivó porque no había ninguna causa, se archivó, y la segunda, vinculada a los pagos a PDVSA. Una auditoría un poco extraña porque no había ningún reclamo de PDVSA y por lo tanto igual se contrataron a penalistas. Esa segunda auditoría también quedó congelada porque no había ningún motivo. Y hace poquitas horas el Tribunal de Cuentas observó el contrato de los abogados que presentaron la denuncia por el Antel Arena por exceder el monto de lo que podían contratar, teniendo ANCAP un servicio jurídico excelente y de primer nivel, es decir, no se justificaba contratar en el exterior, afuera de la empresa, penalistas. Entonces creemos que ahí se avanzó incluso en el tema del gas Sayago, con acciones irregulares de contratación de penalistas que realmente hoy están sí observadas por el Tribunal de Cuentas. Y por último, sobre el tema del precio de los combustibles, lo que dicen nuestros representantes en la empresa, los delegados, los directores del Frente Amplio, es que si hay que discutir una promesa electoral de este gobierno que fue no solo no subir, sino que bajar los combustibles, el precio hoy del gasoil, de la nafta, perdón, es 70 pesos con 41. De ese precio que pagan todos los ciudadanos, solo 32 llegan a ANCAP. Por lo tanto, hay un una discusión fuerte, dura, que hay que dar, que es vinculada a los impuestos. No hay otra manera de discutir este tema, y lo que nosotros decimos es que estamos dispuestos a ir a un debate en ese sentido, si es cierto, si es que verdaderamente se quiere no solo subir, sino bajar los combustibles.
Si me permiten, para ya cerrar por la parte informativa y quedar a disposición de ustedes para preguntas, lo que nos quedó claro es que en todos los casos que hemos analizado en el día de hoy hay un mismo esquema, tanto en lo que puede ser una política de desmantelamiento, que llega, creo, casos muy claros en caso de empresas como Antel, que está en competencia, lo que eso implica, una disminución, una muy baja inversión, se está trabajando y los logros que se están teniendo son sobre el esfuerzo acumulado durante 15 años de inversiones en todos los entes. Eso se repite absolutamente con el mismo esquema en todos lados, y al mismo tiempo que se están tomando estas medidas, toda una serie de iniciativas tendiente a echar sombra sobre no sobre las personas y la gestión anterior, sino finalmente sombras sobre lo que puede ser la eficiencia de un servicio público, de un ente público, tendiente a desprestigiar ya no a las personas o un ataque político al Frente Amplio, sino lo que es atacar a los entes públicos. Esto es lo que se está viendo en todos lados, es el mismo esquema. Hay casos muy interesantes, tanto Antel como UTE tienen un aumento de caja notable. El caso de UTE, que tiene una caja muy importante, no vamos a ser extensos, pero les pido que recuerden lo que ha sido el cambio de la matriz energética, que hoy nos coloca en condiciones excelentes para ser un país exportador de energía, entre otras cosas. Esta situación nos ha alarmado mucho. Creo que son dos facetas las que mencionamos de la misma política. Y por último, no podemos dejar de mencionar algunos elementos que nos preocupan, que es el alto número de morosos en algunas de las empresas. Estamos pensando, por ejemplo, en UTE o en OCE, donde retengo los números, 78.000 familias morosas. Imagínense cuántas personas son 78.000 familias humildes. Otro tanto del lado de UTE, que nos hace pensar que estamos en este momento, que esto evidencia problemáticas sociales que se han desencadenado de manera muy severa en los últimos tiempos. Hasta ahí el informe que recibimos y la información que podemos compartir con ustedes. Si tienen algunas preguntas, si están alguno de nosotros, el poder responder con mucho gusto.
¿Qué van a hacer con toda esta información? Esto es un estado de situación que ustedes presentan públicamente. ¿Piensan generar alguna propuesta, alguna alternativa? ¿Van a instruir a los directores de la oposición en algún sentido? ¿O esto queda nada más que como una muestra del estado de situación?
No, estamos en el fin de esta legislatura. Sí nos preocupa la situación de corte, no solo morosos, sino situación de corte en UTE y en OCE, particularmente de muchas familias. Ahí vamos a tener alguna iniciativa, ¿sí?, solicitando la suspensión de esos cortes producto de la situación. Y creo que interpreto a la senadora Nane y al senador Sánchez, que somos los tres representantes del Frente Amplio en la Comisión de Industria, de este Parlamento, de este Senado, de la bajísima producción que esa comisión ha tenido, siendo una comisión tan importante, prácticamente no ha llevado nada en todo este año al Pleno de la Cámara, y eso también nos preocupa, y para el año que viene trataremos de ver cómo lo enfrentamos de otra manera.
Nosotros tenemos encaminados también algunos pedidos de informe a partir de esta información, que los vamos a terminar de revisar. Yo les mencionaba el informe de la USEC para, por ejemplo, lo que tiene que ver con el despliegue de 5G y hacer algunas preguntas concretas respecto a la inversión en radiobases. Estábamos esperando el informe de la USEC, ya lo tenemos en nuestras manos, y a partir de esto, más alguna información que nosotros tuvimos hoy del director de Antel, ya tenemos por lo menos 4 pedidos de informe que vamos a tratar de dejar encaminados antes del fin de este periodo parlamentario.
Muy buenas tardes a la mesa, buenas noches, ¿cómo les va? Quisiera hacer una consulta, si el representante de la oposición en ANCAP, no sé si estuvo el tema arriba de la mesa, ANCAP presentó cifras de ganancias importantes, muchas de ellas son de venta de combustible a la UTE. De mi parte, eso va de mi parte, no veo gran mérito, no es un gran trabajo, sino que dentro del Estado, de un ente al otro, y la UTE a su vez está haciendo con ese combustible funcionar la central Valle 24 horas, con un gran perjuicio para los vecinos, porque el ruido es impresionante las 24 horas del día, para poder exportar energía en un país donde las energías renovables ocupan un gran lugar, no tendríamos necesidad de tener una central Valle. Quisiera saber, ¿vale la pena económicamente tener esa central Valle prendida? ¿Es redituable? ¿Nos está dando al país una buena caja? ¿Se puede saber algo de eso? Muchas gracias.
Es una pregunta difícil de responder. También le diría que la respuesta es más importante que la coyuntura, porque la situación de sequía en Brasil, que va a llevar a que esta situación continúe, la proyección es por un par de años, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que parece importante es seguir de cerca esto y ponderar lo que puede ser hacer caja con tanto el impacto ambiental como con otros costos, ¿verdad? Esto se trata claramente coyuntural, una política coyuntural y de hacer caja, que siempre es importante, pero hay que ponderar con los otros aspectos. Dado que esto se va a continuar, habría que ver cuáles son los beneficios. Beneficios en inversiones, beneficios en bajar las tarifas, no se ve ninguno de los dos por ahora. Si es solo recaudación, entonces el costo es demasiado elevado para ese tipo de política. Reitero, si hubieran inversiones o eso fuera destinado, que es posible, a bajar tarifas, no en forma coyuntural por uno o dos meses, sino en forma importante, prolongada en el tiempo, entonces tal vez los otros costos podrían ser válidos o podrían ser asumibles. Por el momento no es el caso, es un tema que hay que seguir muy de cerca.
Lo que sí parece claro es que esta venta de exceso de energía es la primera manifestación clara del cambio de matriz energética que el Uruguay de nuestros gobiernos transitó. Por eso es que hoy se puede estar haciendo eso. En su momento, muy criticado por el actual gobierno, el intercambiador en Cerro Largo, es decir, una cantidad de obras que hicimos para que esto se pudiera hacer, fueron muy criticadas. Nosotros tenemos claro que esta es la primera manifestación de una política que se llevó adelante durante los 15 años de nuestros gobiernos y que hoy le permite al Uruguay poder vender ese exceso de energía.
Bien, yo le quiero preguntar a la... Creo que fue la senadora Kechichian que en un pasaje de su intervención habló de observaciones del Tribunal de Cuentas, la contratación de penalistas que... no sé si intervenían en la auditoría o eran quienes asesoraban o presentaban esas auditorías. Saber en qué organismo fueron, si es solamente en uno o esa observación vale para todas las contrataciones de auditorías externas, cuando en los propios organismos puede haber un cuerpo jurídico que lleve adelante la tarea con absoluto...
Sí, no, la información que tenemos hoy es que el Tribunal de Cuentas observó el contrato de los abogados que presentaron la denuncia por el Antel Arena porque excedió el monto autorizado. Eso es lo que tenemos, es decir, la contratación de los abogados que hizo Antel para presentar la denuncia del Antel Arena ante la justicia.
¿Se conocen las cifras? O sea, ¿de cuánto era lo autorizado y cuánto se excedió?
Yo no la tengo. A ver, la contratación sí, acá está, porque nos llegó hace muy poquito. La contratación del abogado penalista Gustavo Bordes totaliza 995.520 pesos, IVA incluido, y excede el límite establecido, que era de 816.000 para una compra directa. Y se omitió computar el IVA, por lo tanto es más la diferencia. Es decir, la autorización era por 816.000 y el contrato con el abogado Gustavo Bordes totalizó 995.520 pesos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias.
Si no hay nadie en el camino.